Hijo.
El régimen de Cuba busca vivir del exilio, dicen miembros de la sociedad civil. Cubanos varados en México replantean su futuro ante cambio de política migratoria de Estados Unidos. Aborda el enviado especial de Estados Unidos para América Latina la presencia de China en el Canal de Panamá. Consolidan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo su poder absoluto en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa, Alfredo Jacomino. El gobierno de Cuba busca vivir del exilio y monopolizar la circulación de dólares, así opinaron desde la isla un economista y un activista en declaraciones a Radio Martí. José Luis Ramos condujo las entrevistas.
El activista Manuel Cuesta Morúa dijo que el gobierno cubano no quiere vivir de la productividad interna ni del trabajo interno, sino de lo que producen los exiliados, y de nuevo le cargan los problemas de la economía al exilio.
Bien destacar concretamente en quién está descansando ahora la economía cubana. Esa, de esas paradojas, ¿no? El gobierno expulsa y produce exilio para vivir del exilio. Es una de las grandes cosas que y las grandes contradicciones de este proceso. Pero bueno, definitivamente estamos frente a gente que lo que le interesa es la visión del poder y no la visión de nación. Y ahí es donde se complica toda la zona.
El gobierno de Cuba informó sobre la ampliación de manera gradual de las tiendas que operan en dólares en todo el país como parte del proceso de dolarización parcial de la economía. Con esto, el Estado quiere monopolizar la circulación de dólares, apuntó Morúa.
La gente no lo resiente tanto, porque ya la gente está dolarizada de alguna manera. Todos los servicios, las pymes, la compra en el exterior de mercancías y bienes, todo eso está dolarizado. De modo que lo único que está sucediendo es que el gobierno se está adaptando a la realidad del país, a la realidad económica del país. Pero luego, claro, la visión del gobierno es monopolizar la circulación de dólares cuando la circulación de dólares es abierta dentro de la sociedad. El impacto siempre va a ser terrible.
Por su parte, el economista Orlando Freire Santana dijo a Martí Noticias que para muchos cubanos que no reciben remesas, pagar en dólar se hace inaccesible.
Vamos a ver hasta cuándo los cubanos que están en el exilio pueden mandarle dólares, pueden mantener a sus familiares y amistades que están aquí para que puedan seguir viviendo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que sin las remesas, los cubanos de aquí están prácticamente, como se dice vulgarmente, están fritos.
Y el economista Pedro Monreal escribió en la red social X: otra tergiversación es la insistencia en captar divisas cuando lo que es crucial es generar divisas. Son dos cosas distintas. Dolarizar para captar remesas no resuelve un componente básico de la crisis estructural, un modelo fallido de especialización internacional, dijo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El problema de los apagones no se resuelve y ante la falta de combustible para la elaboración de alimentos, los cubanos siguen cocinando con carbón y leña. Tomás Cardoso con la información.
Ayer el servicio eléctrico fue afectado desde las 5:32 a.m. hasta las 2:28 de la madrugada de hoy. Mientras que este viernes se pronostica una afectación por déficit de generación de 1.550 megawatt en el horario pico. Se mantienen fuera de servicio por averías y mantenimientos unidades en las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, La Renté, Felton y Cienfuegos. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla califican de insoportables los prolongados apagones, así como la falta de combustible para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate califica de crítica la situación.
Los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, con el hambre y sin tener con qué elaborar los alimentos, ni teniendo alimento tampoco. La situación está crítica.
En Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, hay mucho descontento, aseguró Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
18 hora diaria. El temor, el miedo, terror ciudadano, los factores de la Brigada de Respuesta Rápida, la calle.
El comunicador independiente Carlos Michael Morales describe el escenario en Caibarí, en Villa Clara.
Todos los días están estos apagones, 12 horas diarias, y hasta más las personas tienen que cocinar con carbón.
Vladimir Ríos Cruz señaló que son abusivos los cortes eléctricos en Arroyo Blanco, Jatibonico, provincia de Santi Espíritus.
Sí, allí ponen la corriente un ratico, hablando del boniato, la yuta, y ya se acabó. Entonces, no hay gas, tienen que cocinar con carbón aquí. Ese saco de carbón vale 1.500 pesos.
William Tamayo, desde Vanes, en la provincia de Holguín, destacó que allí están pasando mucho trabajo por los apagones.
Apagones que son más de 24 horas. Tenemos que coger un ailito y prenderlo con la fosforera y tirar solo arriba el carbón.
Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en Camagüey, calificó de abusivo con la población la falta de energía para cocinar y los apagones.
15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador y que realmente mantiene a la población que parecen zombies en las calles. Esto es abusivo lo que estamos viviendo.
Y desde el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer se la llevaron por la mañana, tempranito, ya a las 6. La pusieron a las 12 y tanto, después la volvieron a quitar a las 6, hasta las tantas también de la noche. Y la hepatitis, ese problema seguirá creciendo, porque imagínate tú que hay un brote aquí de diarrea y vómito terrible. Esa es la contaminación que tiene el agua. El cubano está desamparado totalmente, estamos a la deriva.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En medio de la preocupación por las deportaciones y los cambios en las políticas de Estados Unidos respecto a la inmigración, la organización Solidaridad Sin Fronteras lanzó una iniciativa para ayudar a los profesionales de la salud cubanos y de otras nacionalidades que están en una situación migratoria incierta. Así lo anunció el presidente de la ONG, el doctor Julio César Alfonso, quien ha realizado gestiones en Washington para buscar una solución legislativa que permita a estos trabajadores estabilizar su estatus en Estados Unidos. Alfonso dijo que sostuvo reuniones con la congresista cubano-americana María Elvira Salazar y otros legisladores latinos para impulsar medidas que beneficien a médicos, enfermeros y personal sanitario cubano, venezolano, nicaragüense y haitiano, que busca regularizar su situación migratoria. La organización también trabaja en estrategias para beneficiar a profesionales bajo el estatus de protección temporal y otros programas de amparo migratorio. Y Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, agradeció el apoyo que recibió por parte del presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en el esfuerzo de impulsar la libertad de Cuba.
La reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jiménez Méndez, fue muy fraterna. Tiene una profunda sensibilidad para la desgracia que está padeciendo el pueblo de Cuba. Tiene un alto nivel de solidaridad con la lucha de los cubanos por la libertad y es una persona que nos abrió las puertas a la resistencia cubana para esa unión necesaria entre Puerto Rico y los cubanos libres en lograr el restablecimiento de la soberanía del pueblo de Cuba. Hemos tenido el honor de ser invitados como orador principal en la Cena Martiana, que se dará en la Casa Cuba. La Cena Martiana es toda una institución en las diferentes zonas del exilio, pero sobre todo aquí en Puerto Rico. Y desde ahí vamos a matizar y vamos a anunciar esta campaña unitaria de los cubanos dentro y fuera de Cuba, esta gira martiana, por lograr un esfuerzo concertado en todos los frentes por la libertad de Cuba lo antes posible.
Cubanos varados en México replantean su futuro ante el cambio de política migratoria de Estados Unidos. Luis Guardia amplía.
Como que me quedé en shock. Esa fue la primera reacción. Pensé después en mi familia, que estaba en Cuba y que estaba deseando que yo pudiera llegar a Estados Unidos. Después toca pensar en el plan B.
Ariadna es cubana y está en México. Su intención era cruzar la frontera sur estadounidense y llegar a tierras de libertad. Pero tras el cambio de política migratoria, ahora se replantea su futuro.
Si puedo desarrollar aquí en la vida o por lo menos los proyectos que tengo pensado, no tengo la intención de ir allá, porque igualmente Estados Unidos, el sueño americano a veces es una utopía y a veces no sabemos de verdad, hasta que no estamos ahí, cómo es la realidad.
Su situación es similar a la de cientos de migrantes que quedaron varados en México y ahora buscan obtener el estatus de refugiado en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.
No, hemos decidido quedarnos ya en México, ya llevamos ya un tiempo emigrando y ya estamos cansados de... Y México nos ha acogido, nos ha abierto las puertas, tenemos posibilidad de trabajo, queremos hacer la estancia ahí, queremos hacer vida acá.
Tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen comunista cubano apeló a una vieja estrategia para disipar la presión interna. Promovió un éxodo masivo y Nicaragua, en noviembre de ese año, estableció el libre visado para los cubanos que usaron a Managua como trampolín en su travesía terrestre hacia el norte. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2024, habían sido interceptados por ese cuerpo militar 707.423 cubanos ingresando a Estados Unidos. La población cubana ha experimentado una contracción en el entorno de un 10% en los últimos 4 años. Los medios oficialistas de prensa cifran en menos de 10 millones el número de habitantes actuales en la isla. A la espera de un censo retrasado hasta este 2025, lo único que aumenta en la mayor de las Antillas en términos demográficos es el envejecimiento. Según datos oficiales, se estima que uno de cada 4 habitantes tiene más de 60 años de edad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. La presencia de China en el Canal de Panamá es una preocupación de seguridad nacional que el gobierno de Panamá tiene que afrontar, dijo el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, antes de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual sobre el viaje del secretario de Estado Marco Rubio a América Latina, el enviado especial de Estados Unidos para la región, Mauricio Claver Carón, dijo que la influencia de China en el Canal de Panamá no es solo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también para la seguridad nacional de Panamá y de todo el hemisferio occidental.
Este problema lo creó el presidente Varela en el 2018. En su reconocimiento a China, no solamente fue un reconocimiento diplomático, pero fue un entreguismo del país a los intereses comerciales y políticos chinos, porque en China no existe una divergencia entre los intereses comerciales y políticos. Son empresas del Estado, controladas por el Estado y para el bien del Estado. En ese entreguismo hubo una expansión de más puertos, de otras logísticas, de zonas, puentes, ferrocarril y telecomunicación y comunicación en ese sentido. No es culpa el entreguismo del presidente Varela a la China, no es culpa del presidente Mulino, pero es una realidad.
Rubio parte el sábado en su primer viaje al exterior y visitará el canal y se reunirá con el presidente panameño José Raúl Mulino en las primeras conversaciones entre los dos países desde la amenaza del presidente Trump de tomar el control del canal. El gobierno panameño ha negado con vehemencia haber cedido el control del canal a China e insiste que lo administra de forma justa para todas las embarcaciones. El jueves, el presidente panameño descartó discutir el control de Panamá con Rubio cuando visite el país. El secretario de Estado norteamericano también visitará El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, donde los esfuerzos de la administración Trump para repatriar a los migrantes de la región y frenar la migración estarán en la agenda, según dijo Claver Carón en la conferencia virtual. El enviado especial a América Latina dijo que el primer viaje de Rubio como secretario de Estado era a la región porque la administración del presidente Trump entiende que no hay región del mundo en temas de migración, seguridad o comercio que afecte más las vidas individuales de cada estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Marco Rubio se reunió en Washington con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, para hablar sobre los desafíos globales compartidos como la seguridad de las fronteras y la seguridad energética. El Departamento de Estado indicó en un comunicado que el secretario Rubio elogió a Canadá por hacer frente a las prácticas económicas coercitivas e injustas de China. El secretario de Estado y la ministra Joly también reafirmaron la cooperación para mejorar la seguridad y la prosperidad de ambos países. Varios nominados por el presidente Donald Trump para ocupar cargos en el nuevo gobierno de Estados Unidos comparecieron ayer ante el Senado. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Luego de la nominación del presidente Donald Trump de Tulsi Gabbard para directora de Inteligencia Nacional y de Kash Patel para dirigir el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ambos candidatos comparecieron ante dos comités del Senado donde fueron sometidos a rigurosos cuestionamientos, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político y mediático. El nombramiento de Gabbard, ex congresista demócrata y veterana de la Guardia Nacional del Ejército, suscitó críticas de algunos demócratas quienes cuestionan su idoneidad para el cargo debido a sus posturas percibidas como pro-rusas y su reunión en el 2017 con el entonces presidente sirio Bashar al-Assad. Legisladores como Debbie Weisman-Schultz y Jason Crow expresaron preocupaciones sobre su lealtad, experiencia y adecuación para el puesto. Mark Warner, por su parte, legislador de Virginia, cuestionó los comentarios de Gabbard sobre Edward Snowden, un ex contratista quien en el 2013 filtró documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional, a quien en su momento Gabbard calificó como valiente y presentó proyectos para que se le retiraran los cargos en su contra. Durante la audiencia, Gabbard evitó condenarlo directamente y se defendió.
En mi papel, para el cual he sido nominada y confirmada como directora de Inteligencia Nacional, seré responsable de proteger los secretos de nuestra nación.
Por otro lado, Kash Patel, ex asesor del presidente Trump y crítico abierto del FBI, ha cuestionado investigaciones relacionadas con el mandatario estadounidense, minimizando la gravedad de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, argumentando que tenía derecho a tenerlos bajo la ley de registros presidenciales, posturas que han generado inquietud entre los demócratas, quienes temen que su liderazgo pueda politizar aún más al FBI. Durante el interrogatorio del Comité Judicial, Patel expresó desacuerdo con la conmutación de sentencias de los atacantes a Capitolio el 6 de enero del 2021.
En todos los 1.600 casos individuales, siempre he abogado por el encarcelamiento de quienes causaron daño a nuestras fuerzas del orden y a las comunidades civiles.
Durante la audiencia, Gabbard defendió su independencia y su capacidad para liderar la comunidad de inteligencia sin influencias externas, mientras que Patel rechazó las acusaciones de parcialidad y prometió mantener la integridad del FBI. La confirmación de ambos sigue siendo incierta en medio de un proceso que ha puesto de manifiesto las divisiones políticas en el Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y continúan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves que colisionaron en Washington en el accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos en más de dos décadas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Equipos de emergencia y profesionales de diversas áreas reanudan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves involucradas en el desastre aéreo sobre el río Potomac y que despertó dudas sobre la seguridad aérea en la capital de Estados Unidos. 40 cuerpos de las 67 personas que perdieron la vida ya han sido recuperados, incluyendo los tres militares que viajaban a bordo del helicóptero Black Hawk, en el que es ahora considerado como el accidente aéreo más mortífero de las últimas décadas. A las 8 de la mañana y con la luz del día se iniciaron las tareas de recuperación. Sin embargo, las condiciones climatológicas marcadas por la lluvia podrían perjudicar el desarrollo. De momento hay muchas dudas sobre qué pudo pasar y en las últimas horas se localizaron las dos cajas negras del avión regional de American Airlines que serían críticas para comprender qué pudo suceder. Además, los buzos pretenden también encontrar componentes adicionales que ayudarían a la recopilación de información. En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera la investigación y Jennifer Humdee, la presidenta de esta agencia, aseguró:
no vamos a dejar piedra sin voltear en esta investigación. Como parte de cualquier investigación, observamos al ser humano, la máquina y el medio ambiente, por lo que supervisaremos a todos los humanos involucrados en este accidente. Nuevamente miraremos el avión, miraremos al helicóptero, miraremos al entorno en el que estaban operando.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cuenta con la colaboración de la Administración Federal de Aviación, que proporciona información técnica y operativa. Las conclusiones tomarán tiempo y la causa de la colisión todavía es incierta. Sin embargo, la agencia de noticias AP se ha hecho eco de un informe preliminar que indica que en el momento de la colisión, el número de controladores aéreos supervisando el cielo de Washington no era el habitual. No había un controlador asignado específicamente a cada tipo de aeronave, como suele suceder suceder, sino que una única persona se encargaba de monitorear tanto aviones como helicópteros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 5:20 de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su poder absoluto en Nicaragua y controlarán todos los poderes del Estado y la sociedad civil al amparo de una reforma constitucional ratificada por la Asamblea Nacional. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
El mandato de gobierno pasa de 5 a 6 años y el rango de la ya poderosa Murillo subió de vicepresidenta a copresidenta. Los copresidentes coordinarán ahora los órganos legislativo, judicial, electoral y de fiscalización, antes reconocidos como independientes en la Carta Magna. Nicaragua es definida ahora como un estado revolucionario y socialista e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. El estado vigilará a la prensa y a la iglesia para que no respondan a intereses extranjeros y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua. Se autoriza la creación de una policía voluntaria integrada por civiles como cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. Unos 15.000 civiles han sido juramentados ya por las autoridades de Nicaragua para esta función desde mediados de enero. Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista.
Los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas continúan denunciando graves violaciones a sus derechos humanos. Carolina Alcalde reporta desde Venezuela.
5 colaboradores cercanos a la líder venezolana María Corina Machado, que se encuentran asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo del año pasado, siguen alertando a la comunidad internacional que continúan enfrentando una situación de alto riesgo, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, el gobierno venezolano arreció un asedio policial contra la sede diplomática y cortó el suministro eléctrico y de agua potable. Omar González, uno de los 5 asilados, informó que después de una semana de presión, se permitió ingresar los medicamentos que necesita para tratar patologías cardíacas.
Finalmente, un funcionario del gobierno de Brasil se acercó a esta sede diplomática, la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, a traerme una caja de cada uno de los medicamentos requeridos. Esto dura el tratamiento de 1 mes. Es bueno destacar que esto no resuelve la situación de asedio que hay contra los 5 venezolanos que estamos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Seguimos sin electricidad porque se robaron los fusibles que permiten el acceso de la electricidad en esta sede diplomática. Tenemos más de 2 meses sin luz.
González alertó que la situación que viven marca un peligroso precedente para el resto de las sedes diplomáticas en el país.
Nosotros exhortamos al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para que se pronuncien sobre esta gravísima irregularidad que viola flagrantemente los derechos internacionales y los derechos humanos de quienes estamos en esta circunstancia.
Luego de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado emitidos por el Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de fraude de la oposición, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Argentina y Brasil asumió su representación en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Falta poco más de 30 horas para que el púgil cubano David Morel, mejor conocido como Osvari David Morel Gutiérrez Jr., 27 años de edad, un zurdo de Santa Clara, Cuba, que vive en Minneapolis, Minnesota, pelee contra el mexicano, el monstruo mexicano David Benavides, que tiene promedio de 29-0. El combate en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, el sábado por la noche, destinado a los 12 asaltos. David Morel, 11 victorias, 0 derrotas, 9 knockouts a su favor, nunca ha caído. Va a tener el combate más complicado de su vida, ya sea como amateur o como profesional. Así que mucha suerte para David Morel, que va a necesitar toda la suerte del mundo para derrotar al monstruo mexicano David Benavides, que sería su primera derrota si es que pierde el mexicano, mientras que David Morel también tiene promedio perfecto de 11-0. Ahora pasamos a la Champions League. Bueno, otro sorteo muy cuestionable ha puesto al Real Madrid contra el Manchester City en los playoffs el 11 de febrero. Increíble, pero cierto. Van a jugar dos partidos. El primero va a ser en Inglaterra y el segundo en el Santiago Bernabéu de la capital española. Los otros integrantes de este increíble sorteo, otros monarcas continentales, Juventus de Turín contra el PSV Eindhoven, mientras que el Bayern de Múnich se enfrenta al Celtic de Escocia, el Feyenoord Rotterdam, otro ex monarca continental, contra el Milan de Italia, el Sporting Lisboa versus Borussia Dortmund de Alemania, el Paris Saint-Germain le tocó bastante fácil contra el Brest, otro equipo francés, el Club Brujas contra el Atalanta y por último el Mónaco contra el Benfica. Los ganadores entre estos ocho playoffs avanzan a los octavos de final de la Champions League. El partido de ida el 11 de febrero, los de vuelta dos semanas después. Y justamente este fin de semana continúa la Liga Española de Fútbol. Los partidos más interesantes: el Real Madrid de visita contra el Español en Barcelona, el Atlético de Madrid recibe al Mallorca, el Villarreal de Castellón recibe al Valladolid, el Barcelona en casa contra el Alavés el domingo y el Bilbao de visita contra el Real Betis. En este momento, el Real Madrid está de primero en España con 49 puntos. Le sigue el Atlético de Madrid con 45. El Barcelona 42. El Atlético está en el cuarto lugar con 40 y el Villarreal tiene 34. En Inglaterra, los partidos más interesantes este fin de semana: el Nottingham Forest recibe al Brighton, el Liverpool contra el Bournemouth, Newcastle versus Fulham el domingo, Arsenal Manchester City. Y para mí, ese encuentro, Arsenal Manchester City, es el más interesante de toda la jornada europea. El Liverpool está de primero con 53 puntos, le sigue el Arsenal con 43, Nottingham Forest 44 y el Manchester City y Newcastle tienen 41 cada uno. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto contrataron al pitcher derecho, futuro miembro del Salón de la Fama, Max Scherzer. Una temporada y un año de servicio por $15.5 millones. Decimos que Max Scherzer va a estar en el Salón de la Fama. Tiene 216 victorias, 111 derrotas, efectividad de carrera de 3.16, un whip de 1.08, 3.407 ponches en 2.878 innings lanzados. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. I got this feeling inside my bones.
It goes electric, wavy when I turn it on. Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo: "Yo puedo solo", y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".
Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to my song "Can't Stop the Feeling" from DreamWorks Trolls. Can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good creeping up on you, so just dance in. Everybody say,
y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la compañía y deseándoles que pasen un bonito fin de semana.